Comenzamos nuestro programa con lengua y cultura italiana. Nos acompañan las profesoras María Teresa Navarro y Marina Sanfilippo. Buenas noches y bienvenidas a las dos.
Buenas noches.
Hola.
Vamos a hablar de narrativa italiana contemporánea. ¿Podemos hacer una primera reflexión sobre lo que es la narrativa italiana contemporánea?
Sí, efectivamente, conviene empezar haciendo una pequeña reflexión, breve reflexión sobre la narrativa italiana contemporánea, que sea a la vez clarificadora. Y para ello tendríamos que trazar, en primer lugar, una breve línea introductoria que, partiendo de la crisis del modelo neorrealista, abarque los sucesivos movimientos que han ido condicionando y revitalizando la novela italiana de las últimas décadas del siglo recién terminado. Se ha dicho que el movimiento vanguardista, conocido como Grupo 63, del que formaron parte, entre otros, Eco y Sanguinetti, aparece directamente relacionado con los años de prosperidad en Italia, que coinciden más o menos con la década de los 60, y que es a la vez el aspecto cultural y final del milagro económico, que persigue una renovación de la novela en temas y estructuras y preconiza a la vez una novela basada en la experimentación lingüística y formal, siguiendo las huellas de la renovación lingüística llevada ya a cabo por Gadda en 1957 en su gran novela Cuerpo estrechacho bruto y vía merulana. En un clima social de profundas e incluso sangrientas manifestaciones políticas, como sucedieron durante la década de los años 60 y 70, se asiste en Italia al nacimiento y consolidación de lo que la crítica ha dado en llamar novela media, de la mano de autores conocidos como Carlo Casola o Giovanni Arpino, entre otros. Por novela media, hay que decir que entendemos, es un término indispensable bajo el que se diseña una conspicua sección de cultura italiana de las últimas décadas. Y cabe decir que esta novela media entronca a su pesar con la tradición, y aunque trata de romper amarras y navegar sin lastres que evoquen cualquier identificación con el pasado.
¿Y qué temas son los que, supongo que serán variados, pero los que trata la narrativa italiana contemporánea?
Pues son muchos los temas que trata la narrativa italiana contemporánea, pero uno de ellos, puesto que aquí no tenemos espacio para hablar de todos ellos, es el tema del microcosmos, entendido como metáfora de la existencia. Sin embargo, son microcosmos a la vez muy diferenciados entre sí, entre aquellos que representan microcosmos de distintas regiones de Italia. Por ejemplo, el microcosmos amargo y vindicativo de ambiente meridional que aparece en Un delitto d'onore de Giovanni Arpino es bien distinto del de la sociedad arcaica y campesina que refleja La miglior vita de Fulvio Tomizza. Y ambos poco tienen que ver con la atmósfera de una provincia toscana, la de Lucca, descrita en Lieto fine por Francesca Duranti. Y tampoco tienen nada que ver con el gueto romano que marca el escenario del Gioco dei Regni de Clara Sereni. La presencia de un microcosmos delimitado como lugar en el que se desarrolla la acción está íntimamente relacionada con la presencia de un factor específicamente italiano, el hecho regional, que diseña la variedad de una península fragmentada en múltiples realidades que la tardía unificación de Italia, que recordamos aquí se realizó en 1860, no ha conseguido nivelar ni mucho menos uniformar. Y la existencia de la diferenciación regional entraña la búsqueda de un modelo de expresión en el que, junto al italiano medio, comprensible para el lector medio, se pueda dar cabida a formas dialectales, locales y regionales, utilizadas no solo como recurso estilístico, sino como elemento necesario para poder penetrar en un mundo de sentimientos y formas de vida, en el que en el dialecto, y esto es importante, resulta ser vehículo primordial de comunicación. Posteriormente, con la crisis del 68 y su rechazo hacia la novela media burguesa, esta sufre un declive en favor de la lectura de ensayos sobre política, sociología o psicología. Más tarde, la década de los 80 enriquece el panorama narrativo italiano con novelas de aventuras cosmopolitas que conectan con los gustos y tendencias de una nueva generación de italianos y que inauguran el corto pero fructífero fenómeno de la nueva narrativa, que algunos establecen entre 1980 y 1988, que son justamente los años que median entre la publicación de Il nome della rosa y El péndulo de Foucault, las dos novelas de Umberto Eco. Y son obras, por ejemplo, para citar algunas, como Treno di Panna, de Andrea De Carlo, de 1981, Lo stadio de Wimbledon, de Daniele del Giudice, de 1983, o Soñando California, de Cinzia Tani, de 1987.
Bien, después de esta reflexión sobre la narrativa italiana contemporánea, nos podíamos centrar en un autor, en Gianni Celati. ¿Podemos hacer primero una pequeña semblanza de este autor?
Pues para presentar a Gianni Celati, bueno, ha nacido en 1937 y aparte de ser escritor, también es crítico literario, traductor, profesor de literatura angloamericana. Son famosas sus traducciones de Melville, de Stendhal, de Roland Barthes. Y fue descubierto en los años 70 por Italo Calvino. Y en las primeras novelas se caracteriza sobre todo por un tono cómico grotesco y un lenguaje experimental, en el que Celati rechaza las construcciones sintácticas normativas y utiliza una lengua más cercana a los cómics o incluso al lenguaje que utilizan los adolescentes desarraigados. Y Celati tiene su teoría literaria sobre lo cómico, que presenta en artículos para revistas literarias y en un ensayo que se llama Ficciones Occidentales. Eso en los años 70. Después de unos años de silencio, Celati publica Narratori delle pianure, que son 30 relatos cortos ambientados en el Valle del Po, en el que Celati cambia el tipo de lengua utilizada y pasa a una lengua sintética y llana, para presentar historias cotidianas en las que su anterior vena cómica alterna con tonos más tristes y filosóficos. Siempre de los años 80 es un libro que se llama Verso la Foce, en el que el autor ha reunido 4 diarios de viaje, en los que cuenta las peregrinaciones por las llanuras al lado del Po. Y de esta forma puede describir una Italia rural degradada, en la que, digamos, la degradación ambiental y paisajística de la modernización es simbólica de una degradación de la posibilidad de intercambiar historias y experiencias entre las personas. Y es curioso que en Italia Celati no es el único que utiliza la pianura padana como espacio emblemático de las condiciones de la Italia moderna, sino que es un tema que han tratado otros escritores como Cavazzoni, cantautores como Guccini o Ligabue, fotógrafos como Luigi Ghirri y directores cinematográficos Mazzacurati. Y todos coinciden en subrayar la pérdida de identidad del paisaje por culpa de la edificación anónima que ha transformado las llanuras en un continuum de periferias suburbanas. Y este elemento se suma al hecho geográfico de la llanura en una progresiva americanización del territorio. Celati escribe que paseando por una rama del Po con el sol encima de la testa, María Teresa, corrígeme si me equivoco en traduciendo al español, se me ha ocurrido una película de John Ford donde se ve a Henry Fonda que vuelve a casa, y también en otros paisajes sigue citando películas del oeste americano. El cantautor Guccini directamente compara la Vía Emilia con el oeste americano en todos sus cuentos y en muchas canciones. Celati también ha publicado otro diario de viaje, Aventura en África, este del muy reciente, del 98, donde narra su viaje con el fotógrafo Jean Talon por toda África Occidental, entrelazando elementos novelescos con consideraciones socioculturales, más o menos según los modelos de la corriente de la literatura de viaje contemporánea. Y el último libro publicado por Celati se llama Cinema Naturale y reúne relatos escritos a lo largo de 20 años, en los que se encuentran amalgamados los dos aspectos de su narrativa anterior, lo grotesco y lo cómico por un lado y lo descriptivo filosófico por otro, sobre todo en las reflexiones sobre la dificultad de intercambiar experiencias y de representar y apresar el mundo exterior a través de las palabras. Y en España, la editorial Anagrama ha publicado 2 libros de Celati, Narradores de las llanuras y 4 narraciones sobre las apariencias.
¿Vamos a oír algún texto? ¿Vais a leer algún texto?
Sí, efectivamente, vamos a leer un texto que se titula en español, primero lo vamos a leer en español, Mi tío descubre la existencia de las lenguas extranjeras, que es uno de los relatos incluidos en Narratori delle pianure. Pero quisiera recordar que, como bien acaba de decir Marina, nos gustaría que después de haber hecho este breve panorama de la literatura, de la narrativa contemporánea italiana y especialmente Gianni Celati, que nuestros alumnos pues sintieran la curiosidad y leyeran por lo menos alguno de estos libros que ha sido traducido al español.
¿Y si es posible que lo leyeran o lo intentaran leer en italiano?
Bueno, eso sería perfecto, pero en cualquier caso, si no son capaces todavía de leerlo en italiano, puesto que sabemos que los alumnos del curso de acceso han empezado este año y por lo tanto tienen todavía una competencia bastante limitada del italiano, pero sí que pueden, si no pueden leerlo porque lingüísticamente no están preparados, y no pueden pues comprender o aprender todos esos matices lingüísticos regionales o dialectales o coloquiales que Gianni Celati incorpora en sus novelas, lo que sí pueden es aprender y comprender pues todo lo que nos acaba de decir Marina, es decir, toda esa historia que está, esa intrahistoria que aparece dentro de las novelas, ¿no? Que habla de la falta de comunicación del hombre de hoy, de la soledad, del paisaje italiano. Es decir, pueden aprender muchas cosas sobre Italia y, naturalmente, sobre la naturaleza humana.
Bien, ¿y en cuanto al texto?
Bien, el texto que, como he dicho, se titula Mi tío descubre la existencia de las lenguas extranjeras, está incluido en el volumen Narratori delle pianure, es decir, Narradores de las llanuras, que está traducido por Anagrama en 1987. Allí, Gianni Celati se plantea, como ya había hecho antes Calvino, una renovada conciencia del hecho narrativo, de lo que realmente significa la narración, y la necesidad de contar que desde el principio del mundo ha tenido siempre el hombre. Necesidad que se hace todavía más urgente en el hombre de nuestro siglo como alivio a la soledad. El autor imagina un itinerario a través de ciertos lugares del Valle del Po, consignados en un mapa, que sirve de marco a las narraciones que irá recogiendo. En contraposición a un mundo en el que impera la imagen y son los ojos los que reciben estímulos e información, el autor escucha, entre comillas, una serie de narraciones contadas con el ritmo propio de la lengua hablada. Se trata de una lengua pretendidamente antiliteraria y colectiva que traduce la voz monótona de la llanura. La función de contar historias, a la vez que hace del narrador un protagonista, puesto que goza de la potestad de modificarlas y ampliarlas a su gusto, cumple en nuestra época el papel de fusionar un mundo ya perdido, pero que se renueva en las historias contadas, con el mundo industrial y postindustrial de las provincias. De la provincia. En otras palabras, nos recuerda que los cuentos cambian, pero que no mueren. Así que ahora vamos a leer el texto de este cuento, que primero voy a leer yo en español y después leerá a Marina en italiano. El título es, como ya hemos dicho, Mi tío descubre la existencia de las lenguas extranjeras. Mi abuelo paterno era un hombre muy delgado y bajito, exactamente de la misma altura y nacido el mismo día que el rey Víctor Manuel III. Siendo tan bajo, no tendría que haber cumplido el servicio militar, pero precisamente aquel año habían rebajado el límite mínimo de altura necesario para entrar en el ejército, ya que, de lo contrario, ni siquiera el futuro rey hubiera podido formar parte del ejército. Por tal motivo, mi abuelo tuvo que hacer la mili. Era albañil, y todos sus hijos tuvieron que dedicarse a la albañilería como él, a excepción de mi padre, que iba por ahí, por las fiestas de los pueblos, tocando la guitarra y el acordeón. Mi abuelo, que era el albañil de muchas familias ricas, e incluso de la familia del Ocupa de la ciudad, del que yo he hablado. Es decir, el Ocupa habla en otro relato de este personaje, que es un personaje, un campesino, que lidera a otro grupo de campesinos que ocupan la ciudad. Se comportaba tan despóticamente como un rey, no solo en casa, sino también en el trabajo. Cuando sus hijos tuvieron que hacer la mili, quiso que todos fueran carabineros, a pesar de que el tiempo de cumplimiento del servicio era más largo, porque así ganaban dinero y no perdían el tiempo. Para él, como para sus hijos albañiles, no había días de fiesta. Los domingos trabajaban como cualquier otro día. Tampoco contaba para ellos la religión, salvo en casos de necesidad, como bautizos, casamientos y funerales. Mi abuelo no solo no leía los periódicos, sino que tampoco creía que las noticias relatadas en los periódicos tuvieran fundamento alguno, y las consideraba como si fueran cuentos que no hacían más que perder el tiempo. Uno de los hijos albañiles se peleó muy pronto con mi despótico abuelo, y se fue por su cuenta a trabajar al extranjero. Se quedó en Francia varios años, y contaba que durante aquellos años nunca se dio cuenta de que allí se hablaba francés. Mi abuelo y sus hijos hablaban en el dialecto de su pueblo. Pero en cuanto se salía de casa, nada más cruzar el Po, los dialectos ya eran distintos. Cuando mi tío se fue de casa y se quedó a trabajar cerca de Génova, se encontró con un dialecto muy distinto del suyo. Y así iba encontrando dialectos muy diferentes en cada uno de los sitios en los que se iba parando. Mentón, Niza, Dijon. Pero, como siempre conseguía hacerse entender, para él, todos los dialectos eran iguales. En Dijon vivía en un suburbio donde había muchos italianos. Se casó y aprendió enseguida las frases necesarias para hablar en francés con su mujer y con todos los demás. Y para él, pues también aquel seguía siendo otro dialecto. De hecho, contaba mi tío, ¿cuál era la diferencia cuando hablaba con un francés o con un campesino de la costa? Comprendía poco a unos y otros, pero conseguía entenderse con ambos. Después nació su hijo. 2 años más tarde volvió a trabajar a Italia, dejando a su mujer en Dijon. Y únicamente después de haber vuelto a Francia, otros 2 años más tarde, al oír a su hijo y descubrir que hablaba de una forma tan diferente a la suya, es decir, en una lengua extranjera, se le vino a la cabeza un mar lleno de niebla que no se puede atravesar. Al otro lado hay alguien que te habla y tú lo escuchas, pero no llegarás nunca a hacerte entender, porque tu boca no consigue decir las cosas como son, y todo será siempre un malentendido, una equivocación en cada palabra, en la niebla, como si uno viviera en alta mar, mientras los demás, ellos sí, se entienden bien y están contentos. Fue así como por primera vez en nuestra familia mi tío descubrió la existencia de las lenguas extranjeras. Al oír a su hijo hablar en francés, tan pequeño y ya tan alejado mundos y mundos del dialecto de mi despótico abuelo, fue para él la mayor sorpresa de su vida, igual que si despertara de un sueño. Y entonces se puso a llorar.
Pues vamos a oír este relato, es un relato muy bonito. Vamos a oírlo en italiano.
Mio zio scopre l'esistenza delle lingue straniere. Mio nonno paterno era un uomo molto magro e molto basso, esattamente della stessa altezza e nato nello stesso giorno del re d'Italia, Vittorio Emanuele III. Essendo così basso, non avrebbe dovuto fare il servizio militare, ma quell'anno è stato abbassato il limite minimo di altezza necessaria per entrare nell'esercito, perché altrimenti neanche il futuro re d'Italia avrebbe potuto entrare nell'esercito. Per questo motivo mio nonno ha dovuto fare il servizio di leva. Era muratore e tutti i suoi figli hanno dovuto fare i muratori come lui, tranne mio padre, perché andava in giro a suonare la chitarra e la fisarmonica nelle feste dei paesi. Mio nonno era il muratore di molte famiglie ricche, e anche della famiglia di quell'occupatore di città di cui ho detto. In casa e sul lavoro era dispotico come un re. Quando i suoi figli hanno dovuto fare il servizio militare, ha voluto diventassero tutti carabinieri, benché il periodo di leva fosse più lungo, in quanto così guadagnavano dei soldi e non perdevano del tempo. Per lui, come per i suoi figli muratori, i giorni di festa non contavano. Lavoravano di domenica come gli altri giorni. Neanche la religione per loro contava, tranne per necessità come battesimi, matrimoni, funerali. Non solo mio nonno non leggeva i giornali, ma non credeva neanche che le notizie riportate sui giornali avessero qualche fondamento, e le considerava come favole che fanno solo perdere tempo. Uno dei figli muratori molto presto ha litigato con mio nonno dispotico e se n'è andato per conto suo a lavorare all'estero. È rimasto in Francia per alcuni anni e diceva che durante quegli anni non s'era mai accorto che là si parlava francese. Mio nonno e i suoi figli parlavano il dialetto del loro paese, ma appena fuori di casa e subito oltre il Po, i dialetti erano già diversi. Quando mio zio se n'è andato di casa e si è fermato a lavorare vicino a Genova, ha trovato un dialetto molto diverso dal suo. E così trovava dialetti molto diversi ad ogni posto in cui si fermava, Mentone, Nizza, Digione. Riusciva però sempre a farsi capire, e allora per lui un dialetto era uguale a un altro. A Digione viveva in un sobborgo dove c'erano molti italiani. Si è sposato e subito ha imparato le frasi necessarie per parlare in francese con sua moglie e con gli altri. E anche quello era per lui un altro dialetto. Infatti, raccontava mio zio, dov'era la differenza se lui parlava con un francese o con un contadino della riviera? Capiva poco l'uno e poco l'altro, ma riusciva a intendersi con entrambi. Poi è nato suo figlio. Due anni dopo è tornato a lavorare in Italia lasciando la moglie a Digione. E solo quando è rientrato in Francia, dopo altri 2 anni, ascoltando suo figlio e scoprendo che parlava in modo tanto diverso dal suo, cioè una lingua straniera, gli è venuto in mente un mare pieno di nebbia che non si può attraversare. Al di là c'è uno che ti parla e tu lo senti, ma non ci arriverai mai a farti capire, perché la tua bocca non riesce a dire le cose come stanno, e sarà sempre tutto un fraintendersi, uno sbaglio a ogni parola, nella nebbia, come vivere in alto mare, mentre gli altri però si capiscono bene e sono contenti. Così mio zio ha scoperto l'esistenza delle lingue straniere, per primo nella nostra famiglia. Sentire suo figlio che parlava in francese, così piccolo, e già lontano mondi e mondi dal dialetto di mio nonno dispotico, è stata la più grande sorpresa della sua vita, come se si svegliasse da un sogno, e si è messo a piangere.
Bien, hemos escuchado esta lectura. Mi tío descubre la existencia de dos lenguas, de las lenguas extranjeras, de Gianni Celati. Para acabar, recomendar leer este autor, a este autor o a cualquier autor con,
sí,
que
supuesto.
Sea contemporáneo o no contemporáneo, pero en
sí,
fin.
Sí, por supuesto. Es decir, uno de los mayores placeres de conocer una lengua extranjera es poder leer los textos originales en la propia lengua. Nos ha parecido que Gianni Celati es un autor que, y Marina lo sabe mejor que yo porque ella muchas veces cuenta cuentos y se nutre muchas veces de autores contemporáneos, pues es un autor que tiene estos relatos breves, que son relatos fáciles, tienen una sintaxis que no es demasiado complicada y que
incluso
tiene...
el uso de los tiempos verbales tiende siempre a tiempos del indicativo, con lo cual para un estudiante es mucho más fácil.
Sí, así que les recomendamos en principio que comiencen con Gianni Celati y luego poco a poco podrán ir leyendo otros autores.
Pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.
Gracias a todos.
Gracias.